Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, Rosa Isabel Sierra Amor y Estela Raimondo de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Guillermo García Estrón, presidente de la filial Santa Fe de la Asociación Argentina de Microbiología, al doctor Julio Padilla del equipo de trabajo multidisciplinar Iniciativa Chagas en el Instituto de Salud Global de Barcelona, a la licenciada Dayana Julca Puente del Comité Técnico de Normalización de Pruebas de Laboratorio Clínico y Sistemas para Diagnóstico In Vitro en INACAL.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es... Espacio Cola Biocli. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Cola Biocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Cola Biocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli. Cola Biocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... La doctora Sandra Agoñi es licenciada en Biotecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, donde es docente, investigadora y extensionista, doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas y directora del Laboratorio de Virus Emergentes del Departamento de Ciencia y Tecnología en la misma universidad, trabajando con líneas de ciencia básica y aplicada de los virus ICLV, WNV, Zika, Dengue y Fiebre Amarilla, y con una línea de caracterización de un sistema de vehiculización de antígenos a partir de una proteína del virus Hunin.
Muy bienvenida Sandra Goñi a El Microscopio. Vamos a hablar de las enfermedades de la encefalitis de San Luis y del Nilo Occidental. ¿Cuáles son las enfermedades que causan estos virus?
Bien, esos dos virus son flavivirus, que es un género específico de la familia Flaviviridae. Causan encefalitis, como el nombre lo dice, ¿sí? Son como de ese género viral específicamente los que causan encefalitis. Causan encefalitis principalmente en humanos, que son como los hospedadores circunstanciales. Y también West Nile la puede causar en caballos, ¿sí? Entonces, ese es el cuadro principal. Después hay síntomas intermedios, ¿sí? Fiebre, dolor de cabeza, cefalea, digamos que son los más comunes. Las encefalitis son en los casos más graves, y quienes se ven afectados en esos casos más graves son personas adultas mayores o niños pequeños, niñas pequeñas. Ahí, digamos, es la división de los cuadros clínicos.
Bien. ¿Y en Argentina ha habido algún brote, ha habido algún caso aislado?
Sí, el virus de la encefalitis de St. Louis se describió por primera vez en la década del 30, en el 33 específicamente, en Estados Unidos, en St. Louis. Y a partir de ahí hubo muchos brotes a lo largo y a lo ancho de todo Estados Unidos. Después, recién en el 2005, hubo un brote por primera vez fuera de Estados Unidos, que fue acá en Argentina, en Córdoba, con 47 casos en la ciudad de Córdoba, y algunos de ellos fueron fatales. Fíjate el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Desde el 30, recién en el 2005, un brote. Hubo casos esporádicos y detección de circulación del virus previo al 2005, pero no algo como un brote, digamos, con una magnitud de cantidad de casos relevante. Y a partir del 2005 sí hubo brotes esporádicos, con pequeños números de casos, pero brotes al fin, en Córdoba y en Buenos Aires también.
Ahora, ¿por qué es necesario tener un diagnóstico específico para cada agente viral?
Principalmente la particularidad que tienen los flavivirus es que son un montón. O sea, en este mismo género viral que te comentaba, de los flavivirus, está dengue, está zika, está fiebre amarilla, la encefalitis japonesa, o sea, son todos, o la gran mayoría, no vamos a decir todos porque siempre hay uno que no lo es, de importancia médico-sanitaria. Entonces, lo importante es saber cuál es el virus que está involucrado en un cuadro clínico, ¿sí? Porque si no es como que se queda oculta la información. Si vos decís, bueno, todo es dengue, pero realmente no todo es dengue, ¿sí? Si vos decís todo es dengue, te perdés que hay una circulación de virus que está como un poco escondida, ¿sí? Porque son otros virus lo que involucran ese ciclo viral, otros mosquitos, perdón, y otros hospedadores intermedios que hay que conocer y reconocer. Entonces, el tener un diagnóstico diferencial nos permite eso, estar atentos y atentas a que hay una circulación de esos otros virus y que están las condiciones dadas para que circule. O sea, hay que prestar atención a otro tipo de cosas.
¿Qué es la proteína NS1 y qué utilidad tiene?
La NS1 es la proteína no estructural 1, o sea, todos estos virus son virus que tienen ARN de polaridad positiva, codifican para 7 proteínas estructurales. Y la NS1 tiene la particularidad que es un antígeno temprano. ¿Sí? Que esto quiere decir que ni bien te infectás con cualquiera de estos virus, en sangre enseguida tenés esta proteína circulando. Entonces, pasan dos cosas con esto. Por un lado, vos podés, si el paciente, la paciente, viene los primeros días de síntomas de la enfermedad, al extraer sangre, vos podés encontrar a ese antígeno, ¿sí? Es un antígeno temprano. Y si no, también lo que podés encontrar es los anticuerpos que se generan respondiendo a esta proteína, que en general, o sea, en los primeros días, el antígeno temprano de respuesta primaria es la IgM. Entonces, es como una herramienta súper útil porque vos podés reconocer a la proteína o a la respuesta contra la proteína muy tempranamente en la infección viral.
¿Y cómo producen las proteínas NS1?
En este caso, la estrategia que usamos es la de producción de proteínas recombinantes en bacterias. Es como la estrategia más menos costosa y más accesible para la mayoría de los laboratorios. Se agarra el gen, se coloca en un vector plasmídico que permite expresar estas proteínas en bacterias. En general, todas estas producciones son muy eficientes, se producen grandes cantidades de las proteínas recombinantes y después se llevan a cabo los distintos procedimientos de purificación de las proteínas, que también en general son con alto grado de pureza. Y eso te permite, por un lado, tener la proteína disponible para trabajar en distintos esquemas de enzima inmunoensayos, o también generar anticuerpos, sueros policlonales, por ejemplo. También sería bueno para generar sueros monoclonales, pero bueno, conlleva otro costo de generación de esos sueros.
¿Por qué pueden ser estas proteínas NS1 utilizadas en la detección de ambas infecciones, la encefalitis de San Luis y la del Nilo Occidental?
Nosotros produjimos NS1 para cada uno de los virus. ¿Sí? La NS1 de St. Louis por un lado y la NS1 de West Nile por el otro. ¿Por qué? Porque había antecedentes en la literatura, en la bibliografía científica, que indicaban que NS1 podía ser una buena proteína, puede ser una buena proteína para poder diferenciar estos virus, porque cuesta mucho diferenciarlos, porque están muy relacionados filogenéticamente. Entonces, al producir una proteína recombinante, se pueden generar anticuerpos que sean diferentes y permitan discernir entre un virus y el otro cuando llega, o sea, cuando vos tenés un paciente que puede llegar a tener cualquiera de estos virus, todos tienen la misma sintomatología inicial, ¿sí? Entonces, en general se hace un diagnóstico que contempla todos los virus que tienen esa sintomatología. Pero con Wesnel y St. Louis es muy difícil diferenciarlo. Entonces, la idea es generar estas herramientas para poder llevar adelante una diferenciación de estos virus.
Ahora, en otros países, ¿ustedes conocen que se esté trabajando en este sentido y cuán avanzados están? Porque este no es un tema local, es un tema completamente internacional y hay países en donde realmente esto es un problema.
La particularidad de St. Louis es que es un flavivirus que es estrictamente americano, o sea, está en el continente americano. Entonces, no es un problema que tengan los europeos en África, en Asia, etcétera, ¿sí? Está confinado a América. Entonces, no hay problema con una detección diferencial en otros continentes. Y eso ya es, te saca un problema de encima, digamos, ¿sí? Entonces, como es estrictamente de América, de punta a punta, acá es donde estamos preocupados por esa detección diferencial. En otros lugares, en general, se hace detección de West Nile, ¿sí? Porque cuando hay síntomas o indicios de un flavivirus encefalítico, se apunta a West Nile porque no hay St. Louis circulando. Entonces, acá es donde más nos preocupa la detección diferencial. Hay métodos que existen, pero son más engorrosos y llevan materiales más costosos. ¿Sí? Los laboratorios de referencia que llevan adelante el diagnóstico en la red de salud pública tienen métodos, ¿sí? Pero utilizan, por ejemplo, lisados celulares infectados con los virus. Y eso conlleva un montón de trabajo y de dinero, que la idea es un poco de a poco ir dejando para pasar a estos métodos que se independizan de los cultivos celulares y de trabajar con los virus.
Claro, ustedes lograron crear un sistema para producir una gran cantidad de esta proteína, pero ¿es de bajo costo el sistema?
Sí, es de bajo costo. O sea, en comparación a si tuvieses que producir la proteína en sistemas eucariotas, de cultivos celulares y eucariotas, es mucho más costoso porque sostener las líneas celulares y eucariotas cuesta un montón de dinero más porque los medios de cultivo son más costosos, los plásticos que se usan son más costosos, etcétera. Y los tiempos son otros. En las bacterias vos de repente tenés, no sé, en un litro de bacterias, de medio cultivo que tienen las bacterias, podés producir un montón de miligramos de proteína. Y con eso se hace un montón de ensayos. Entonces, es muy ventajoso el sistema, realmente muy ventajoso, en muchos sentidos. Tiempo, conocimientos, ¿no? La formación de los recursos humanos para llevarlo adelante, los métodos que siguen después de purificación y demás, son mucho, mucho menos costosos.
¿Y tienen idea de cuánto tiempo puede llevar este desarrollo para poder ponerlo al alcance de los investigadores y de los laboratorios?
Mira, el tiempo ahí va a depender de las alianzas y de las posibilidades que se den de probar el ensayo con quienes tienen las muestras de los sueros de pacientes, ¿sí? Entonces ahí, bueno, de a poco se van generando alianzas, colaboraciones, que, bueno, de repente puede ir a un centro de salud con las proteínas y ensayar con los sueros que tienen. O sea, lleva una puesta a punto, nosotros le decimos validación, la validación es todo este proceso que lo prueba con muchísimos sueros negativos, con muchísimos sueros positivos ya validados por otros métodos, por los métodos gold standard, y en ese sentido lleva ese tiempo. Que a veces, bueno, es complicado en el sentido de los recursos humanos que están disponibles para trabajar en eso. Nosotros nos manejamos en general en la academia con becas de grado, de posgrado, etcétera. Y bueno, no fue un tiempo fácil este último para conseguir becas, entonces ahí estamos en la lucha de conseguir unos recursos humanos que puedan dedicarle tiempo, sí, para poder seguir trabajando con este método.
Y por último, Sandra, ¿qué tipo de ensayos inmunológicos se pueden realizar?
Principalmente los ensayos inmunológicos que se pueden hacer son dos. Como te decía antes, como la proteína en las primeras fases de la infección está circulando por los pacientes, yo puedo agarrar y detectar esa proteína que se llaman ensayos inmunológicos de captura de antígeno. Y ahí está bueno tener un buen suero policlonal o monoclonales que llevan más tiempo de desarrollo, pero que se pueden hacer. Y ese sería un tipo de esquema. Y uno de los que más se usan son los de captura de IgM. Y para ahí también se tiene que utilizar el antígeno que producimos. Esos son los dos ensayos principales inmunológicos que se realizan para el diagnóstico de estos virus. Y hay otro muy interesante que es interes que valga la redundancia, es interesante explorar, que son los ensayos POC, Point of Care, que son las típicas tiritas reactivas como los test de embarazo, que ahí está bueno para realizar a campo. No sé, si de repente nosotros queremos saber en lugares más alejados de los centros de salud o de los centros de diagnóstico tradicionales para estos virus, queremos conocer el estatus inmunológico de una población con respecto a estos virus. Estos tipos de ensayos son muy interesantes porque lo único que hay que hacer es tener esa tirita reactiva y apenas le pinchás el dedo a las personas y los hace reaccionar. Entonces podés tener, digamos, una idea y un monitoreo general de una población y su estatus inmunológico con respecto a estas enfermedades. Así que eso está buenísimo, es muy interesante y no sé, de repente a veces vas a encontrar poblaciones donde la prevalencia, que es el porcentaje de anticuerpos que se encuentra, es baja y lugares donde es alta. Y ahí lo que es interesante es indagar en la ecología del virus en esa región. Ver qué mosquitos hay, qué aves hay, porque las aves están involucradas en el ciclo de estos virus, y indagar un poco qué pasa con la ecología del virus en ese lugar.
Bien, muchísimas gracias, Sandra Goñi, por tu participación hoy en El Microscopio. Seguramente te volveremos a molestar en el futuro para ver qué avances ha habido en este sentido, con estos dos en particular virus tan complicados como es el de la encefalitis de San Luis y del Nilo Occidental. Muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo.
Sí. Bueno, igualmente para vos. Estamos en contacto y bueno, gracias. Hasta luego. Chau, chau.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocri.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
on my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Pablo Power es profesor adjunto de microbiología en la Cátedra de Microbiología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto de Investigaciones en Bacteriología y Virología Molecular de la misma universidad. Coordina la Subcomisión de Microbiología Celular y Molecular de la Asociación Argentina de Microbiología. Su experiencia abarca el estudio bioquímico, estructural y evolutivo de beta-lactamasas, metodologías de biología molecular, mutagénesis, clonado y utilización de herramientas de metagenómica para el acceso a genes relacionados con la resistencia antimicrobiana a partir de microorganismos no cultivables. Cuenta con más de 45 publicaciones en revistas científicas, con referato y más de 100 ponencias en reuniones científicas. Desde 2000 ha formado cerca de 20 recursos humanos, incluyendo pasantes, estudiantes becarios, becarios doctorales y postdoctorales e investigadores asistentes de CONICET.
Muy bienvenido nuevamente a El Microscopio, Pablo Power. Una vez más para hablar contigo de tus temas de investigación. En este caso vamos a entrar al tema de los agentes antimicrobianos, que son todo un tema y que venimos trabajando en este programa a partir de diferentes enfoques y con diferentes investigadores. Contame primero cuál es el estado del arte de los agentes antimicrobianos en estos últimos años.
Bueno, en realidad, después de varios años donde hubo cierta inercia o cierto desinterés por parte de las grandes compañías farmacéuticas en desarrollar nuevos antibióticos, lo que se está notando, al menos lo que uno puede notar cada vez que va a una conferencia internacional, sobre todo dedicada especialmente al tema de los antibióticos, es que está comenzando a haber un nuevo resurgimiento, un renacimiento de... Al menos en lo que refiere a la investigación de nuevas drogas antimicrobianas. Nosotros trabajamos básicamente en mecanismos de resistencia a antibióticos beta-lactámicos, entonces lo que yo te puedo contar es, por parte de los antibióticos beta-lactámicos, se está empezando a ver muchos centros de investigación, muchos grupos que están trabajando, obviamente, en conjunto con químicos orgánicos, bioquímicos, médicos, etcétera. Como un desarrollo de nuevas drogas, sobre todo nuevos inhibidores de beta-lactamasas, que después por ahí profundizamos un poquito más, y muchas de esas drogas ya han pasado por distintas etapas de prueba, desde las pruebas en mesa de laboratorio, in vitro, hasta pruebas in vivo, y algunos incluso ya han llegado a fases más avanzadas de experimentación, y muchas de ellas, o algunas de ellas, están empezando a tener algunas actividades prometedoras. Destaco esto porque hubo una época, como 30 años, como probablemente sepas, o probablemente la gente que escuche esto está un poco más en tema, cuando salieron los primeros antibióticos, estamos hablando de la década del 50-60 sobre todo, hubo como un boom de un montón de antibióticos que empezaron a funcionar. Pero después el problema de la resistencia lo que trajo es que, por un lado, los antibióticos empezaban a fallar y, por otro lado, los mismos laboratorios empezaban a perder interés en el desarrollo porque muchos antibióticos que fueron lanzados al mercado, al poco tiempo ya había bacterias con resistencia. Entonces, una inversión de miles de millones de dólares para que por ahí lleva 10 años para que después en un año, dos años, empiece a haber bacterias resistentes o se empiecen a aislar bacterias con resistencia a esos antibióticos, no era muy redituable para los laboratorios. Pero bueno, ahora se está viendo que muchas de estas drogas están empezando a funcionar. Puedo destacar, por ejemplo, una droga derivada de los beta-lactámicos, que se llama, en realidad es un conjunto de drogas, pero el más conocido, que incluso en Argentina se empezó a usar desde hace un año y medio, es el avibactam, que es una droga que está funcionando muy bien, aunque, bueno, obviamente, como uno podría esperar, ya se están viendo casos de bacterias con resistencia, ¿no? Pero bueno, está funcionando muy bien. O sea, que está empezando a haber una segunda era de desarrollo, o al menos la intención de desarrollar nuevas drogas.
Claro, es interesante remarcar que a veces uno conoce los avances por aquello que fue exitoso, pero no se pone el foco en la enorme cantidad de pruebas que fracasan, ¿no? Y que en este caso debe ser parte de esta realidad, que muchísimas nuevas drogas se tratan de desarrollar, se invierte, pero se prueban y no sirven.
Bueno, eventualmente la mala noticia de esto, la parte pesimista de esto, es que más tarde o temprano aparecen bacterias que se las arreglan, por así decirlo, para poder contrarrestar la acción de estos antibióticos. Y eso es una realidad que pasó siempre, y más aún hoy con los mecanismos de resistencia que están cada vez más evolucionados. Entonces, lo que se intenta hacer es desarrollar algo que pueda servir para el mayor tiempo posible. Eso es lo ideal, pero en casi todos los casos se termina llegando a una situación de donde aparecen bacterias con resistencia. Es casi inevitable.
¿Y cómo es el mecanismo de resistencia principal que tienen este tipo de bacterias tan patógenas?
En las bacterias en general existen tres mecanismos principales de resistencia que son comunes a todas las familias de antibióticos, o cuatro. Uno es las bacterias reducen la permeabilidad o el ingreso de los antibióticos hacia sus sitios blancos, que pueden estar en citoplasma, pueden estar asociados a la membrana citoplasmática. En el caso de las gram negativas, puede estar en el periplasma, en espacio periplásmico. Otro mecanismo es generar bombas que utilizando energía de la bacteria expulsan hacia afuera las moléculas de antibióticos, que estos dos mecanismos son bastante generales, no son específicos de las drogas antimicrobianas, sino que pueden servir a la bacteria para detoxificarse de un montón de sustancias potencialmente nocivas que pueden estar en el medio ambiente donde están viviendo esas bacterias, que pueden ser detergentes, pueden ser sales de amonio, pueden ser colorantes, lo que se te ocurra, además de antibióticos. Después está la modificación misma o puntualmente del sitio blanco, o sea, de la molécula target sobre donde actúan los antibióticos, por ejemplo, por mutaciones. Entonces eso hace que el antibiótico se una o interactúe con menor eficiencia con el sitio blanco, por lo tanto la bacteria genera resistencia o se hace resistente. Y el más importante, porque es el que da los cambios cuantitativos más importantes, es la producción de enzimas que degradan o modifican la molécula de antibiótico. Por ejemplo, para los beta-lactámicos, la síntesis de enzimas que se llaman beta-lactamasas.
Bien, ¿cuáles son los dos grupos más grandes funcionales de estas enzimas?
Bueno, las betalactamasas se dividen en dos grandes grupos que son funcionalmente diferentes en lo finito del mecanismo de acción, pero eventualmente las dos sirven para hidrolizar e inactivar la molécula de beta-lactámico, pero son dos grupos de proteínas o de enzimas que tienen caminos evolutivos diferentes. Por un lado tenemos las beta-lactamasas, que se llaman serino-beta-lactamasas, porque en su sitio activo hay una serie de aminoácidos que sirven para unir la molécula de beta-lactámico, y puntualmente un aminoácido, un residuo de serina, que es un aminoácido que realiza directamente un ataque nucleofílico sobre la molécula del beta-lactámico. Y ahí empieza una cadena de eventos, de básicamente transferencia de protones, hasta que se hidroliza un enlace importante de la molécula del antibiótico del beta-lactámico y se activa. Estas enzimas pertenecen a la misma familia, evolutivamente hablando, de el blanco natural de los beta-lactámicos, que son unas proteínas que en la bacteria sirven para sintetizar la pared celular bacteriana, el peptidoglicano, que son las PBP. O sea, pertenece a la misma familia. Justamente el secreto de la función de los beta-lactámicos es que bloquean estas enzimas, y las bacterias, para contrarrestarlo, sintetizan estas beta-lactamasas que, como el sitio activo es muy parecido a su blanco molecular natural, terminan degradando los beta-lactámicos. Y el otro gran grupo de beta-lactamasas es un grupo de beta-lactamasas que ya no funcionan, no tienen un sitio activo de esta manera, no se parecen en su mecanismo de acción a las PBP, sino que son metalo-beta-lactamasas, que pertenecen a una superfamilia de metaloenzimas que están distribuidas en toda la naturaleza. Incluso los humanos tenemos algunas proteínas, algunas enzimas que se emparentan con estas metalo-beta-lactamasas, que tienen otras funciones completamente diferentes, pero que en estructura y en la necesidad de funcionar con iones metálicos es muy parecida. Y estas metalo-beta-lactamasas funcionan gracias a la presencia de uno o generalmente dos átomos de zinc en el sitio activo, que junto con otros aminoácidos conservados participan en la degradación del antibiótico beta-lactámico, pero son completamente diferentes. Después se dividen las serino-beta-lactamasas en tres subgrupos que se llaman clase A, C y D, y las metalo-beta-lactamasas también se las conoce como clase B, B larga.
Ahora, ¿qué rol está jugando este uso indiscriminado y abusivo a veces de antibióticos en la evolución de las beta-lactamasas?
Bueno, el rol es súper importante. Por un lado, en una época se pensaba que los antibióticos, en general, eran necesarios para ejercer una cierta presión de selección. El tema es que las bacterias naturalmente evolucionan, y por ejemplo, hablando de los blancos moleculares de los antibióticos, son capaces de sufrir modificaciones por ejemplo, acumulación de mutaciones que ocurren espontáneamente en la naturaleza. Las bacterias, a diferencia de las células eucariotas, por ejemplo, las de nuestro cuerpo, sufren naturalmente una tasa o una frecuencia de mutación en distintos genes. Dentro de estos genes pueden ser genes que codifican estos blancos naturales, que es mucho más alta esa tasa de mutación que en una célula eucariota. Eso ocurrió siempre, aún antes de que se usen los antibióticos. Lo que hicieron los antibióticos, cuando se empezaron a utilizar, es ejercer una presión tal que aceleró la selección de esas mutantes que naturalmente se generan en la naturaleza. Entonces, el antibiótico, al actuar sobre las bacterias respondedoras del antibiótico, que se las llama sensibles, porque uno las puede inhibir o incluso matar con el antibiótico, lo que hicieron fue poner en evidencia más rápidamente o seleccionar más rápidamente a estas variantes bacterianas, que pueden ser variantes clonales dentro de una sola población, de una misma población, con el mecanismo de resistencia. Entonces, lo único que hicieron los antibióticos fue acelerar esa selección. Cuanto más antibióticos se usen y cuanto peor se usen, se pueden seleccionar más rápidamente estas patógenas resistentes a los antibióticos. Y eso que no estamos considerando los mecanismos que sirven para transferir entre distintas bacterias a estos genes de resistencia presentes en, por ejemplo, plásmidos que se pueden movilizar de una bacteria a la otra.
Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta porque tengo varias cosas más que preguntarte, porque esto de las beta-lactamasas que se están describiendo entre los patógenos clínicos tiene todavía mucho, mucho para poder contar. Nos encontramos en dos minutitos y seguimos conversando contigo.
A Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín.
Estamos en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí, Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800. Continuamos con Pablo Power, coordinador de la Subcomisión de Microbiología Celular y Molecular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Y acá estamos de vuelta conversando con Pablo Power. Pablo, ¿de dónde provienen las beta-lactamasas más frecuentes que se pueden describir entre los patógenos clínicos?
Ahí tenemos bien caracterizados al menos dos mecanismos evolutivos. Por un lado, como decía recién, hay beta-lactamasas que no se conoce bien de dónde provienen, porque siempre fueron encontradas en aislamientos de patógenos clínicos, que lo que sí fueron haciendo es, a medida que se usaron antibióticos y se empezaron a usar antibióticos más potentes, se fueron seleccionando estas variantes mutacionales que cada vez se hacían resistentes a los nuevos antibióticos. Entonces, este es un camino evolutivo que fue mejorando, hablando de las beta-lactamasas, o puede ser común para otros antibióticos, pero en el caso de las beta-lactamasas fue mejorando la actividad de viejas beta-lactamasas, haciendo que estas mutaciones empezaran a generar variantes enzimáticas que abarcaban cada vez un grupo mayor de antibióticos. Entonces podían degradar cada vez más antibióticos beta-lactámicos diferentes. Este camino evolutivo por evolución, por mutaciones, no necesariamente se conoce el origen, porque siempre se encontraron en beta-lactamasas en patógenos clínicos. Después hay otro grupo de beta-lactamasas que se encuentran en patógenos clínicos y también se encuentran en bacterias ambientales, de suelo, por ejemplo, y que siempre se las detecta con la misma actividad, ya una actividad bastante amplia frente a un grupo de antibióticos importante. Por ejemplo, hay unas beta-lactamasas que en todo el mundo se encuentran, que se llaman pandémicas, porque están en todos lados, que son las CTXM. Las CTXM son beta-lactamasas que hidrolizan un grupo importante de antibióticos, se llaman beta-lactamasas de espectro extendido, y que se encuentran en patógenos clínicos, y ese mismo gen, en realidad, lo podés tener en el cromosoma de una bacteria ambiental, que, bueno, la especie se llama Cluibera, y hoy se sabe que de estas Cluibera provienen los genes de beta-lactamasas, así como los encontramos en un patógeno clínico. O sea que tenemos dos caminos evolutivos, uno que fue evolucionando las beta-lactamasas por mutaciones, y el otro que directamente por algún elemento móvil, por ejemplo algún plásmido, algún transposón, algún integrón, se capturó ese gen de su reservorio natural, que es una bacteria ambiental que no es patógena y probablemente ni siquiera exprese resistencia. Ese mismo gen capturado y metido en un plásmido, por ejemplo, que sirve para diseminarse y para expresarse en mayor cantidad, se puede encontrar en un patógeno. Entonces da niveles de resistencia mucho más altos.
Ahora uno puede suponer que cualquier microorganismo, para investigarlo, puede ser cultivado in vitro, pero ¿cuál es la realidad? ¿Y quiénes empezaron a investigar en este sentido?
Bueno, la realidad es que no es para nada así, y de hecho, hace ya 25 años, diría, justamente por tener evidencias de que los mecanismos de resistencia, algunos de ellos al menos, pueden provenir de bacterias que viven en el ambiente, en el suelo, por ejemplo, en el agua o en un lugar donde uno esperaría no tener mecanismos de resistencia, justamente porque se supone que no hay presión antibiótica selectiva, pero bueno, como ya dijimos, eso no es independiente. ciertos grupos empezaron a buscar estos genes de resistencia en bacterias ambientales. Y la realidad es que de todas las especies bacterianas que pueden existir o que se supone que existen en la Tierra, no más del, diría yo, 5% es capaz de ser cultivado en un medio de cultivo, en un laboratorio. O sea, más del 90% de las especies bacterianas que habitan en la Tierra no se pueden cultivar, ni siquiera por las técnicas de cultivo o por los medios de cultivo disponibles. Eso quiere decir que hay un reservorio potencial de mecanismos de resistencia que no se pueden encontrar si uno quiere cultivar esa bacteria. Entonces hay que recurrir a otro tipo de métodos, por ejemplo la metagenómica.
¿Y cuál es la utilidad entonces de la búsqueda y la caracterización de beta-lactamasas metagenómicas en esos entornos naturales que estás mencionando?
Bueno, justamente, como te decía antes, hay muchos mecanismos de resistencia que hoy se sabe que provienen de bacterias ambientales, y si estas bacterias ambientales no se pueden cultivar, hay dos formas de evidenciar esos mecanismos de resistencia. Por un lado, haciendo secuenciación genómica masiva o whole genome sequencing, o NGS, que hoy en día ya no es tan difícil hacerlo como hace 10 años o 15 años, porque es más accesible, aunque no todavía en costos, y uno por secuenciación puede extraer el ADN directamente de una muestra de, yo puedo agarrar una muestra de suelo, de tierra, por medio de ciertos procedimientos, incluso kits comerciales, uno puede extraer el ADN contenido en las bacterias que habitan en esa muestra de tierra. Yo nunca cultivé nada, extraje directamente el ADN, ese ADN se puede secuenciar. La otra forma es la metagenómica funcional. Uno con ese ADN puede generar una biblioteca genómica, o sea, fraccionar ese ADN, los fragmentos, clonarlos en un vector apropiado, en un plásmido, por ejemplo. Esos plásmidos con pedacitos de ADN se pueden introducir en una célula como Escherichia coli. Escherichia coli sí se puede cultivar en el laboratorio y se puede buscar por expresión en Escherichia coli, por ejemplo, un gen de resistencia antibiótico. Y es muy importante porque uno puede acceder a información que puede ser muy valiosa a nivel evolutivo. Uno puede estudiar la evolución de las beta-lactamasas o de otros mecanismos de resistencia mediante la búsqueda o a través de la búsqueda en bacterias ambientales o en directamente muestras ambientales, ni siquiera aislamientos. Y es muy importante para conocer un poco más cómo es la evolución de estas enzimas y para buscar alternativas terapéuticas eventualmente, ¿no?
Claro. ¿Y en el ambiente qué función cumplen estas enzimas?
En realidad, eso es una vieja discusión, hasta filosófica, diría, y la respuesta es que no se sabe. Al menos sería muy aventurado decir que las beta-lactamasas en el ambiente están para contrarrestar la acción de los antibióticos, y por ahí nos encontramos con beta-lactamasas en bacterias ambientales que tienen actividad sobre antibióticos que quizás nunca fueron utilizados en nichos ecológicos muy, muy inhóspitos, muy alejados. Y es un poco volviendo a lo anterior, no es necesario tener presión antibiótica para tener mecanismos de resistencia. Y la realidad es que se han elaborado varias hipótesis emparentando las beta-lactamasas con enzimas que hace millones de años capaz que las bacterias las utilizaban para sintetizar superquiolicano o para alguna función fisiológica, pero la realidad es que nadie, son todas hipótesis y cosas que no están del todo probadas. O sea, existen, saliendo de las beta-lactamasas, mecanismos de resistencia enzimáticos que actúan sobre antibióticos, que son antibióticos sintéticos, o sea que ninguna bacteria los sintetiza, porque es válido pensar que los mecanismos de resistencia están en el ambiente para defenderse de bacterias que producen antibióticos. Todos sabemos que muchos antibióticos son producidos naturalmente por hongos, por bacterias, etcétera. Pero la mayoría de los antibióticos que se usan hoy en día son sintéticos o semisintéticos. Entonces, sería raro tener mecanismos de resistencia en bacterias que nunca estuvieron enfrentadas a esos antibióticos y que las expresan para defenderse de esos antibióticos que son sintéticos, ¿entiendes? Entonces, no se sabe la respuesta.
Claro. Ahora, ¿en qué proyectos están trabajando y con qué otros grupos de investigación?
Bueno, yo mencioné el tema de las betacamasas metagenómicas, no mencioné un grupo muy importante que fue pionero en la metagenómica e incluso en encontrar algunas betacamasas ambientales metagenómicas con las que estamos trabajando hoy en día, que es un grupo de una investigadora que se llama Jo Handelsman, que es una investigadora muy, muy conocida en el mundo de la metagenómica. Ella está radicada en la Universidad de Madison, en Wisconsin. Con ella estamos trabajando con las betalactamasas metagenómicas. Después, nuestro colaborador principal en el exterior hoy es el doctor Robert Bonomo, que está en Cleveland, con quien trabajamos no en betalactamasas metagenómicas, pero sí en estudiamos evolutivamente betalactamasas de origen clínico, por ejemplo, AZXM, unas betalactamasas llamadas PER, KPC, que es una carrapenemasa. Con él trabajamos mucho actualmente y en estos proyectos lo que hacemos es generamos mutantes para estudiar el papel de distintos aminoácidos en la actividad de las betalactamasas y el papel estructural que tienen. Caracterizamos las enzimas bioquímicamente, hacemos perfiles de actividad cinética, generamos cristales de estas proteínas y obtenemos las estructuras cristalográficas. Entonces eso nos permite estudiar a nivel cristalográfico la interacción de estas betalactamasas con antibióticos o con inhibidores. A nivel internacional también tengo que destacar un grupo muy importante en la Universidad de Lieja, en Bélgica, con quien venimos trabajando hace muchos años, que incluso yo hice un postdoctorado ahí en metagenómica, y por ejemplo el doctor Moreno Galeni, Frederick Kerf y Eric Sauvage, que son cristalógrafos de ese centro. Y a nivel local podría mencionar al doctor Alejandro Vila, que es un referente, está en el Instituto de Biología Celular y Molecular de Rosario, en el IBR, que es un referente en metaloproteasas, ellos son especialistas en el estudio de las metalobetalactamasas. Después el grupo de Daniela Centrón, que es muy importante en el estudio de los elementos móviles. Bueno, en el laboratorio nuestro colaboramos entre los distintos grupos y solo para mencionarte algunos grupos, después en Brasil tenemos colaboradores, Milena Dropa en la Universidad de San Pablo, tenemos colaboradores en Francia que nos facilitan o nos ayudan en la parte genómica, por ejemplo Thierry Nast en París, o mismo en Italia hay un grupo que se dedica a la síntesis de distintos inhibidores, por ejemplo Fabio Prati de la Universidad de Módena. Bueno, se me escapan seguramente varios, pero tratamos de colaborar porque hoy en día para mí la ciencia no se puede hacer sin colaboración. Son muchos intereses en común y necesitamos colaborar porque hay que, sobre todo en este tema, que ahora está un poco, se le dio más importancia a partir del 2011, cuando la OMS lo declaró el problema de la resistencia antimicrobiana un problema de interés mundial, es necesario actuar rápido y de manera eficiente.
Por último, Pablo, mencionaste gente de todo el mundo, pero ¿y de tu propio laboratorio?
Necesito destacar, y quiero destacar también grupos muy importantes de mi laboratorio, que hace, digamos, somos uno de los primeros laboratorios o más antiguos trabajando en el estudio de los mecanismos de resistencia, principalmente en epidemiología de los mecanismos de resistencia, epidemiología molecular y mejora y desarrollo de sistemas de detección de mecanismos de resistencia, empezando por su director, el profesor Gabriel Gutkin, el grupo de Marta Mollerach, que trabaja en epidemiología molecular, principalmente de cocos gran positivos, Marcela Radice, que también es especialista y fue una de las primeras que estudió las betalactamasas y con quien yo di mis primeros pasos antes de hacer mi doctorado y empezar con mi tesis. El grupo de José Di Conza también, que trabaja no solo en mecanismo de resistencia y desarrollo de técnicas para detección de betalactamasas, sino de otros mecanismos de resistencia. Y bueno, y después toda una generación que viene después de nosotros, que somos los más antiguos, que gente, investigadores muy capaces, que están entre todos, tratamos de producir trabajos científicos de calidad y que puedan estar a la altura de lo que se requiere hoy en día para estudiar un mecanismo de resistencia.
Bien, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que es un gusto conversar contigo y seguramente en la medida en que sigan avanzando con las investigaciones, vamos a volver a molestarte para que nos cuentes de una manera tan didáctica este tipo de cosas. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, igualmente. Y lo que necesites, me contactás nuevamente. Un beso. Chao.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos muertes infantiles. Inglaterra es uno de los pocos lugares, además de las zonas de guerra, donde está aumentando el riesgo de muerte de los bebés. Un análisis de las ubicaciones de estas muertes demostró que es un efecto directo de la pobreza, que ha sido responsable de 500 muertes adicionales antes del año de edad en los últimos años. La tasa de muertes infantiles en el Reino Unido sigue siendo 100 veces menor de lo que era antes de las vacunas, el agua potable y los antibióticos, pero cuatro aumentos anuales sucesivos no pueden considerarse considerarse un incidente pasajero. Las causas deben buscarse en la pobreza, ya que la tasa inglesa de pobreza infantil de 30% es 3 veces mayor que la de Escandinavia o Austria.
O microscopio.
Rubéola. El 69% de los bebés a nivel mundial está vacunado contra la rubéola, lo que supone un aumento de más de 20 puntos con respecto a la cobertura de vacunación en 2016. Por primera vez en la historia, más de la mitad de todos los bebés del mundo están protegidos de este virus. En total, más de 80 países han logrado eliminar la enfermedad. Este progreso se ha logrado mediante la ampliación del acceso a la vacuna segura y altamente eficaz contra la rubéola, especialmente en los países de bajos ingresos.
O microscopio.
Microcefalia. Un nuevo estudio halló evidencias de la relación entre la alta incidencia de casos de microcefalia presentados en recién nacidos de algunas regiones de Brasil durante el brote de fiebre Zika ocurrido hace 3 años y las características ambientales, demográficas y socioeconómicas de sus lugares de nacimiento. El nivel de cobertura de los servicios de salud, el tamaño y la capacidad de movilización de la población de los municipios más pobres del país estarían asociados a estos casos de microcefalia, condición en que los niños nacen con una cabeza demasiado pequeña para el tiempo de gestación. Estos hallazgos pueden ayudar a perfeccionar la capacidad del gobierno de anticipar aquellas regiones que podrían enfrentar un alto volumen de casos de la enfermedad en el futuro como resultado de un pico previo en la incidencia de fiebre Zika y respaldar intervenciones de emergencia más apropiadas.
O microscopio.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Escuela de invierno sobre análisis celular en inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM Euro Med Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab Euromed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
Como quien viaja a lomo de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo.
Olé.
Y además, en lugar de cobrarme, pagáis.
Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, luego de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo, trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventana donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme,
estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Pablo Power, coordinador de la subcomisión de microbiología celular y molecular de la Asociación Argentina de Microbiología, y a la doctora Sandra Goñi, directora del laboratorio de virus emergentes del Departamento de Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.